Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. La segunda parte de la previa a los partidos. El episodio pasado no nos acompañó el buen Mau, nos acompañó el abuelito con un episodio bastante largo porque hubieron muchos juegos donde la AFC es el local, así que este episodio probablemente será más corto, pero no menos bueno. Vámonos dando entrada a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero? ¿Se le extrañó ayer?
¿Qué onda, manada? También los extrañé ayer, pero como sabía que iban a hablar de los Texans, dije, no, que se den su media hora para hablar de los Texans y yo me uno a los juegos de la NFC, que va a haber menos.
Oye, ¿será que la historia del rookie que le sustituye a Tyrod Taylor se repite, Mau?
No, por supuesto. O sea, sí se repite, pero no con la misma consecuencia.
El mismo resultado.
O sea, David Mills no va a ser un Justin Herbert.
Correcto.
Pero qué mala suerte de Tyrod, ¿no?
No,
qué
pobre güey.
Y la de Carson, güey. Ah, en fin.
Mau, ¿por dónde te pueden seguir?
@mgutierreznfl ahí en Twitter. Ahí pueden estar al pendiente de todo el contenido que estamos generando. El otro día lo estaba platicando con Chato. Wow. Tenemos contenido para aventar para arriba en Fantasy en español en los tres proyectos que tenemos, que es Estadio Fantasy, La Cueva del Fan y NFL en español. De verdad, muchas felicidades a todos que son parte de esos tres proyectos. Está bien, bien fregón.
Sí, a mí me impresiona el resumen de daños o de contenido que tú envías al final de la semana y es una línea inmensa, cabrón. Sí, la verdad, sí, mucha felicidad.
El hilo, yo dije, voy a hacer un hilo, se me ocurrió hacer un hilo de todos los contenidos de la semana el sábado. Y luego, ya que iba como en el hilo número, digo, en el tweet como veintitantos, dije, ok, a lo mejor no es tan buena idea, pero está bien porque así condenso y el que quiera tenerlo a la mano el domingo, cualquier cosa que le pueda servir para tomar sus decisiones para sus alineaciones, pues lo pueda ver en un solo tweet. La verdad es que es buena idea, pero sí, pues lleva tiempo compilar todo.
Pues sí, mucho contenido y muchas gracias a usted, caballero. Yaquita, ¿cómo estás, papá?
¿Qué onda, Adrián, Chatito y Mau? Muy contento, como siempre. Hoy no está el abuelo con nosotros, pero tal vez vaya a estar en mood abuelo, porque me vacuné hoy. Entonces ando medio somnoliento, pero me fue bastante bien, hasta eso. Entonces,
no te afectó, ni nosotros que pensábamos que te íbamos a escuchar un poco golpeadito, pero qué bueno que no te dio tan fuerte entonces, Yaquita.
Me fue bien, entonces, no como la primera vez que sí estuvo dura.
Sí te golpeó.
Sí me golpeó fuerte, pero no, ahorita estamos bastante bien. Entonces, por si extraen al abuelo, voy a estar en modo abuelo hoy.
Muy bien. Ahorita regresamos con una pregunta del abuelo que le tengo a Mau. Chatito, perdón, Yaquita, ¿por dónde te pueden seguir, papá?
JR Yaca en Twitter, como saben.
Muchas gracias. Chatito, ¿cómo estás? ¿Te ríes porque Yaquita, ya sabes la pregunta?
Creo que sé la pregunta, pero sí me río por eso. A ver, si Yaquita está inactivo los siguientes dos días o menos activo en Twitter, ya saben por qué fue. A lo mejor viene con un poco de retraso el efecto de la vacuna. Espero que no sea así, Yaquita, porque ya sabemos que te noquea. Parte de la edad. Yo tengo una pregunta, güey. Hace unos meses estábamos grabando un episodio, güey, y Adrián empezó un trend del bueno, era una cosa nueva que parecía que había llegado para quedarse, que era el chiflidito. ¿Te acuerdas, Adrián? Puedes echarte un y tú dijiste, que sí, ya era New 5.
Sí. Era en los carruseles, ¿no?
En los carruseles. No, era en los análisis por ronda. En las buenas opciones por ronda de ADP.
Ah, claro.
Que tenía valor en ronda, decía.
Yo lo que quiero saber ahora es si el Bienvenidos a la Manada, mi gente, también ya llegó para quedarse o va a estar siendo alternado con Bienvenidos a la Manada, señores.
Va a ser alternado porque quiero ser un poco inclusivo y sé que hay chicas que escuchan. Entonces, para no decir señoritas y señores, trato de ser consciente de mi gente. Si se me sale señores es por inconsciente, porque cuando lo hago consciente es mi gente que somos todos, ¿no? Como no puedo decir señores, entonces digo mi gente. Sí, me gusta. Mi gente está siendo inclusivo de manera consciente. Y gracias por anotarlo, Chato, porque créeme que sí me cuesta. Tengo que, antes de empezar, te voy a decir, tengo que acordarme de decir mi gente.
Lo tienes, sí, se nota que lo haces consciente, güey. Y qué chingón. Entonces, sí, ya, llegó para quedarse. Entonces, así lo voy a entender.
Pero retomamos, hay que retomar el chiflidito.
Retoma el chiflidito, güey.
Y el pedorreo también. También. El pedorreo claro también, sí. Retómalo, güey.
Claro que sí, lo retomaremos. Chatito, ¿a ti por dónde te pueden seguir, papá?
A mí me encuentran en Twitter en @chatoromerof.
Muy bien. Manada, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y antes de empezar el episodio que vamos a tener hoy, que es la previa de los partidos donde la NFC o los equipos de la NFC son locales, Mau, yo quiero, la verdad, la justicia tiene que ser escuchada las dos partes. Y ayer el abuelo tuvo la osadía de acusar de un trade ventajoso de su parte. Entonces, la parte acusadora ayer tuvo el estrado, ahora viene la defensa a tomar.
¿De mi parte? ¿Ventajoso de mi parte?
Sí, y me extrañó porque normalmente juego en varias ligas contigo y nunca he visto que tú tengas así un trade ventajoso. Entonces él decía que tú le ofrecías, a ver, ayúdame a recordar porque yo tengo la memoria del abuelo.
Toño Gibson y Mike Williams por...
Robbie Anderson
y otro running back. David Montgomery.
Ajá. Se te hace muy desventajoso.
El abuelo estaba muy ofendido. A mí
pero no a ver, se me hace muy, era antes de cargado. semana 2, ¿eh? Antes de semana 2.
Eso es lo que te iba a preguntar.
¿Muy desventajoso?
A mí me hace parejón. Nada más que el abuelo estaba muy ofendido.
Ajá. A ver, y primero, uno me lanza la propuesta más alta para de ahí empezar a negociar.
De acuerdo.
Yo pude haber quitado a Mike Will. A ver, al que quería era Antonio Gibson, claramente. Uh-huh. Pude haber cedido, a ver, no me des a Mike Williams, dame a alguien más. No te doy a Robbie Anderson, te doy a alguien más. Incluso, digo, para que sepa de lo que se perdió, estuve dispuesto a darle a David Montgomery y a Chris Godwin por Mike Williams y Antonio Gibson.
Ándale, abuelito, para que escuches. Y mi pregunta iba... David Montgomery por Antonio Gibson se les hace, porque yo no lo veo tan mal ese trade, la verdad. David Montgomery y Antonio Gibson pelo a pelo los veo bastante parejos con el volumen que tiene Montgomery. Entiendo que más volumen tiene Gibson, pero creo que van a estar parejos. ¿Alguno de ustedes lo ve parejo o lo ve muy disparejo, Mau? Montgomery por Gibson solos. Ahora sí, hablando en una aspiradora, por así decirlo.
Parejo, pero sigo prefiriendo a Antonio Gibson. Yo sigo sin ver en David Montgomery, a pesar de su buena utilización, sigo sin ver un upside de top 12. En Gibson, a pesar de que ahora ya no veo el potencial top 5 que creía, sigo pensando que es un sólido top 12.
Ok. ¿Tú, Yaka?
Me gusta mucho ese trade. Iría por Montgomery, una de esas. O sea, me parece parejo.
Parejo, ¿no?
Sí.
¿Tú, Chato?
Yo y a mi famosísima herramienta de clase mundial, que es el Trade Value Chart, que se publica todas las semanas en NFL en español, le parece muy parejo. Los running backs, yo esta semana los puse con valor de 35 a Gibson y 34 a Montgomery, entonces yo creo que está bastante nivelado. Y el tema Mike Williams, digo, ya metiendo ahí a Chris Godwin a la ecuación, pues hubiera...
ganaba el abuelo. Tenido,
sí, claro. Y yo creo que se hubiera ido satisfecho y Mau también se hubiera ido satisfecho con llevarse a Toño Gibson. Entonces, o sea, creo que es una parte bien importante de los trades, güey. A fin de cuentas, como que todos vamos a valorar a los jugadores de manera diferente y nuestras necesidades son diferentes y tenemos expectativas diferentes de los jugadores. Entonces, a mí se me hace parejo el trade en cualquiera de las ofertas, incluso con Mike Williams, estaba bastante parejo.
De acuerdo. Y lo traigo no por otra cosa, sino para que puedan entender que no se ofendan cuando hay un trade que a ustedes no les pueda parecer, porque en el papel David Montgomery por Antonio Gibson creo que está muy parejo y Mike Williams por Chris Godwin creo que está muy parejo también. Entonces es un tema de visión cada uno de lo que puede tener del jugador y el potencial del jugador y del jugador que uno quiere, porque al final del día, Mau, ¿cuánta diferencia de puntos puede haber entre Montgomery y Gibson al final de la temporada? No es mucha, tú vas más por el techo de Antonio Gibson y porque te gusta más ese jugador, pero en el papel no está malo ese trade. Bueno, vámonos.
Me gusta también la sección de subir al estrado, ¿eh?
Pero para eso tiene que venir primero, así vamos a tener que, incluso que podríamos hacer una sección y que la parte acusadora pues, exponga su caso en Twitter, mediante teoría, vía Twitter. Y ya tenemos aquí a la parte acusado, ahora y traemos a la defensa.
Y después un careo.
Ay, bueno, vámonos con los partidos, señores, que tenemos cosas interesantes. El primero, un partido con una línea alta, 47.5. Esto me da mi esperanza con algunos jugadores que estoy poniendo en la columna de Start and Sit. Los Falcons visitan a los Giants, un Daniel Jones que hay que aplaudirle, que no tuvo una pérdida del balón el partido pasado. Creo que de los pocos partidos que Daniel Jones se fue en blanco en esa parte, y además 249 yardas, un touchdown. La verdad, los Giants se vieron bien. Aquí me emociona mucho Saquon Barkley porque está subiendo su uso. Lo venimos diciendo, vayan a comprarlo barato porque chance esta semana ya se puede despachar con un partidazo Saquon Barkley. Sterling Shepard, el líder de acarreos, el mejor receptor de ese equipo, Chato, Sterling Shepard.
El receptor más talentoso de los Giants.
Más talentoso, o sea, no el más utilizado, el más talentoso.
Ah, es la broma del año pasado en la discusión con ¿quién era? ¿Con Darius Layton?
Con Darius Layton. Pero, ok, con Darius Layton sí se vale, pero oye, Kenny Golladay, ya me lo andas ninguneando.
No, o sea, bueno, Kenny Golladay es más talentoso.
Y... ¿Qué se puede esperar de alguien que ningunea o del Beckham?
eso déjaselo a Jarvis Landry. No,
está bien, pues.
Esta semana espero que Odell Beckham sí sea el papá de Jarvis, por lo menos esta semana.
Debe de ser, no, si no, ya no se preocupa. No, imagínate. O sea, tendría que dar puntos menos para negativos. No serlo.
Un fumble. Pero bueno, ¿estás de acuerdo, Mau, que Kenny Golladay también puede tener un buen partido? ¿Es alguien que podemos alinear?
No, Kenny Golladay, mientras no se coloque como la opción primaria por aire de Daniel Jones, no es alineable.
Ni siquiera con 8 targets que tuvo contra el Washington Football Team.
No.
Ok, Yaka, ¿tú tampoco alinearías a Kenny Golladay?
Coincido con Mau. Para mí, Sterling Shepard, o sea, sí es ahorita el mejor receptor y se ve. No me gusta nada Kenny Golladay, y hasta que no demuestre lo contrario, no pienso alinearlo. En el futuro cercano, sinceramente.
Chato, ¿tú?
Prefiero tener a Kenny Golladay en la banca y que tenga un buen partido y perderme de ese puntaje fantástico que estarlo alineando y que me decepcione. Entonces yo también, hasta que demuestre lo contrario y se haga con el rol claro que estábamos presuponiendo que tendría como número uno en la ofensiva de los Giants. Los Giants.
Okay. Ahora, si no tiene un buen partido contra Atlanta, es Atlanta.
Sí.
Creo que ya hay que ver qué vamos a hacer con Kenny G.
Pues sí, nuestros rankings dicen que no lo alineen tampoco, está como un wide receiver 38, entonces está fuera incluso del flex, si es que está jugando con dos wide receivers, y Sterling Shepard sí está como el 32, entonces Sterling Shepard creo que puede ser un buen flex contra la bachanga de Atlanta, y yo opino igual que Chato, hasta que Kenny Golladay no esté claro su rol y Daniel Jones le esté alimentando bien, prefiero tenerlo en la banca, no para tirarlo. Y si lo quieres vender ahorita, lo vas a vender en el menor precio. Entonces, el potencial de Kenny Golladay está ahí, pero hay que aguantarlo. Obviamente, digo, todos aquí vemos que Saquon Barkley puede tener el partido esperado para que se destape, Mau.
Debe de ser, ¿no? Ya vimos cómo su utilización, a pesar de que creímos que iba a estar limitado en semana corta, 80 jugó en el 80-tantos% de snaps, el 70-tantos% de los toques. Si bien no está en el número que queremos o que nos gustaría verlo, que son los 20 toques o más de 20 toques, creo que esta semana lo podemos ver en ese número y siendo productivo. A mí me sorprendió haciendo research en la semana de Barkley que a pesar de lo que pueda estar limitado y la rodilla y los cortes y demás, es el running back 11 en tacleadas evadidas en la NFL.
11.
Ajá.
Ahí está. O sea, eso de que su pierna, no, es un uso limitado, pero Barkley va a jalar. Eso no me cabe la menor duda. Ok, del lado de Atlanta, Yaquita, Calvin Ridley y ya, ¿o hay algún otro corredor de Atlanta que te puedes interesar contra los Giants? ¿Un tal Mike Davis puede ser opción?
Por favor, güey. Si estoy pensando y recomendando agarrar a Cordell Patterson, ¿tú crees que voy a recomendar alinear a Mike Davis? Para mí no. Fuera de Calvin Ridley y Cal Pitts, no recomendaría alinear a nadie más de Atlanta.
¿Tú, Chatito, igual? Perdón, Mau. ¿Cordarrelle Patterson no? ¿Mike Davis no?
No, en estos momentos no. Es un comité muy compacto, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué dice de Mike Davis que el que le esté quitando oportunidades sea Cordarrelle Patterson?
Es que eso es lo que está de la patada. O sea, alguien como Cordarrelle Patterson se vea mejor que Mike Davis es bien preocupante. Bien preocupante.
Es que a ver, creo que nos esperábamos que Mike Davis, o por lo menos yo me esperaba que Mike Davis estuviera así desde el inicio. Lo que nunca me esperé era que Cordarrelle Patterson fuera el que le estuviera quitando chamba. Siempre creo que estuvimos ahí medio viendo y buscando la opción en los drafts de agarrar al suplente en algún momento, Jevin Hawkins, después Wayne Gallman, Olison, ya no existe ninguno de estos, y pues Cordarrelle Patterson es el que está ahí, pues es lo que hay.
Sí, y
eso es cierto.
Y como dicen, o sea, la verdad, la división es casi que 50-50, Cordarrelle Patterson 7 carreos, Mike Davis 9 carreos, Cordarrelle Patterson 6 targets, Mike Davis 7 targets. Y lo que más me preocupa o lo que más me temo es que como Cordarrelle Patterson se está viendo mejor, termine siendo él el líder de ese, o sea, el líder de ese backfield que va a seguir siendo compartido. Pues. Entonces, si hay algún corredor que quisiera tener que tampoco pondría a jugar esta semana, pero a ver cómo se termina manifestando esta distribución de peso en Atlanta, pues sería Cordarrelle Patterson. ¿Tú, Mau, cuál de los dos preferirías tener?
Uy, ¿a ninguno? Pero yo creo que a Patterson, que al final de cuentas pues puede convertirse en una opción, como bien dices, que agarras de waivers y puede ser utilizado en el flex en cierto momento.
Ok, ¿y tú, Yaquita, preferirías también? Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Estás,
Si tengo que escoger a uno, uh-huh. Preferiría a Patterson. Por ejemplo, en una liga estoy entre Ronald Jones y Patterson y creo que voy a alinear a Patterson. Imagínate también el nivel de Ronald Jones.
Sí, también, para el perro. Uh-huh. Y lo de Kyle Pitts, me gusta Kyle Pitts, 8 targets el primer partido, 6 targets el segundo. Ahí va cimentando su rol en Atlanta y va agarrando fogueo y callo en la NFL. Creo que es alguien que vamos a tener ahí en el top 8 semana tras semana, ¿no, Yaquita?
Sí, sin duda. Creo que un poquito el miedo que no nos dio a nosotros, pero a algunas personas le dio en la primera semana. Era normal, su primer partido como profesional en la NFL, ya contra, ¿qué fue el partido pasado? Contra Tampa Bay, se vio mucho mejor y creo que va a seguir en esa tónica, me gusta mucho. De hecho, yo lo veo un poquito más alto que el top 8, semana a semana.
Sí, no, para esta semana lo tenemos rankeado en el 7, pero lo que voy a decir es que con ese uso, pues debería estar en el top 8 semana tras semana. Algunos partidos estarán un poco más arriba, otros más abajo, pero de ahí no debería salir, ¿no, Mau?
Sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, si drafteaste a Kyle Pitts y te ha dado dolor de cabeza la primera semana, la segunda, la verdad que no, para ser tight end, no estuvo mala la actuación, 12.3 puntos fantasy en ligas PPR, no. Con 73 yardas y 5 recepciones, creo que es algo bastante decente para un tight end. Ya los touchdowns vendrán eventualmente. Mau, Calvin Ridley, ¿qué esperar de él? La verdad es que Matt Ryan también se ha visto tan mal. Digo, el partido pasado, como siempre, lo salva el touchdown. Tuvo su volumen de 10 targets y 7 recepciones, pero 63 yardas. A mí me preocupa, la verdad, la ofensiva de Atlanta, que no está carburando nada. ¿A ti, Mau?
Me preocupa y no, porque el volumen para Calvin Ridley ahí va a seguir, ¿no? Y veamos cómo los números en cuanto a targets, por lo menos sin Julio Jones, eran los que esperábamos. La producción va a llegar eventualmente. Hay que acordarnos que es nuevo coach, nueva ofensiva, hay que hacer ajustes. Matt Ryan se ve mal, pero creo que todavía no hay que entrar en pánico con la ofensiva, al menos no con Calvin Ridley y con Kyle Pitts.
¿Tú serías partidario, Mau, de ir a comprar barato a Calvin Ridley?
Sí, ¿por qué no? Al precio correcto, sí.
Ok. Chatito, ¿tú, Calvin Ridley, lo irías a comprar barato? ¿Te gusta? ¿Te preocupa?
No me preocupa. La verdad es que no es como que algo fácil de encontrarte a un wide receiver que esté promediando 9 targets por partido. Entonces, a ver, o sea, todo... A fin de cuentas, los targets eventualmente se van a traducir en mayor producción fantasy. La segunda semana no fue mala y fue evidentemente por el touchdown. Pero la participación ahí está. Se sigue viendo muy bien. Calvin Ridley no se ha convertido en un mal jugador. Me preocupa, pues, sí, el lado de Matt Ryan, pero no, o sea, eso que se preocupen más los Falcons. A fin de cuentas, yo creo que el volumen tanto para Calvin Ridley como para Kyle Pitts se mantendrá y más pronto que tarde las aguas se van a nivelar un poquito más a favor de ambos, yo creo.
Ok. Y el otro no sé si la pregunta sería, ¿vale la pena tirarlo o todavía aguantarlo? O buscarlo, si es que está en la agencia libre. Russell Gage, 7 targets el partido pasado. El problema es que esas 4 yardas por target es paupérrima la producción de 28 yardas que tuvo con 5 recepciones. Entonces, pero...
Y además hoy salió que estaba tocado del tobillo, güey. Y está considerado semana a semana. Entonces, a lo mejor ahorita no es el momento de buscarlo.
Ok, pero si estuviera bien, supongamos que la semana que esta semana lo tiran, por lo mismo que está tocado, ¿no? Y la semana que viene ahí está en agencia libre. Sí lo buscarías porque, digo, en las 2 semanas, que nada más son 2 semanas, pues sí es el segundo en el orden de targets de los wide receivers, ¿no, Chato?
Sí. Creo que es adición para ligas más profundas. Para una liga estándar o de tamaño tradicional de 5 bancas y de alineación titular normal, Russell Gage ahorita creo que no merece estar en equipos. O sea, preferiría tener a Emmanuel Sanders, preferiría tener a cualquiera de los dos wide receivers de los Raiders. Es más, tal vez hasta a cualquiera de los 3 wide receivers de los Raiders.
Ok.
Entonces, para mí ahorita Russell Gage no amerita para nada estar en rosters en una liga de tamaño normal.
El otro wide receiver de los Raiders, digo, porque son
Hunter Renfrew.
Ah, Hunter Renfrew y Ryan Edwards.
Okay. El olvidado Hunter Renfrew, como se le conocía el año pasado, ¿verdad, Mau?
Sí.
Pues sí, después de ponerlo de etiqueta de sleeper, desapareció por completo y parece ser que está resurgiendo de las cenizas.
Joder. Pues mi predicción loca el año pasado era que iba a ser el wide receiver con más targets en ese equipo y no lo fue. ¿Tú, Mau, de Russell Gage opinas igual que Chato?
Sí, no me gustaba en épocas de draft, no me gusta ahorita. Es más, hasta por ahí, o la mides que puede ser opción a tener la mira en ligas profundas.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
Para mí, fuera de Calvin Ridley, Kyle Pitts, al nivel actual de Matt Ryan, no me gusta absolutamente nadie. De Calvin Ridley, para mí, la proyección o predicción que tenía de wide receiver 1 en fantasy, creo que se va a morir prontito.
Sí.
Lamentablemente, sí. Y Yaquita, ¿la defensa de los Giants puede ser streameable? La tenemos como la 15 en nuestros rankings.
Creo que no. Me ha decepcionado un poco la defensa de los Giants. Creo
ok. Que... Chato, ¿tú la streamerías?
Yo la tengo en 17. Sí, la streamería. No sería mi alternativa número 1. Yo, para mí, la mejor defensa para streamear la semana estaría las discutiéndose Panteras. Entre Arizona, los Raiders y Carolina. O sea, Carolina es, yo creo que, en el papel, la más atractiva, ¿no? O sea, visitando a Houston. Pero a lo mejor los Raiders y ¿quién dije?
Y Arizona.
Los Raiders de Arizona podrían ser defensas streameables visitando. Ya va a ser la receta de todo el año, ¿eh? Los que juegan contra Jacksonville y Houston son defensas streameables. Y los Raiders ahorita contra Miami sin Tua, pues venga tu reino.
Vénganos tu reino. Lástima lo de Tua. Ok. Vámonos entonces al siguiente partido. Y este sí me gusta. Este partido sí me gusta. Fíjense. Tampa visita a los Rams. La línea está en 55.5. Que llama mucho la atención porque son dos defensas que consideramos que son buenas, pero son dos ofensivas súper potentes. Aquí Tampa es favorito por un punto. Yo creo que ganan los Rams este partido. Creo que Matthew Stafford va a hacer un muy buen juego. Primero, porque Darrell Henderson está tocado de las costillas. Segundo, a Tampa se le hace daño por aire, no por tierra. Y creo que Matthew Stafford tiene las armas en Robert Woods, Cooper Kupp y Tyler Higbee, como para que se tenga un partido similar al que tuvo Dak Prescott en semana 1. Entonces, obviamente sin las yardas por tierra que puede producir Dak, pero creo que Matthew Stafford va a tener un buen partido. Robert Woods y Cooper Kupp también. Lo de Cooper Kupp está siendo impresionante y ahí me gustaría, Mau, esperar de este cuerpo de receptores. En temporadas anteriores hemos visto que de repente se van como que campechaneando, ¿no? Un cambalache de rol principal, pero las primeras 2 semanas Cooper Kupp es el jugador que más puntos fantasy ha producido, solo detrás de señor Kyler Murray, ¿no?
Sí, Cooper Kupp está vuelto loco y además es el líder en target share entre wide receivers. Y eso dice mucho de la química que tiene con Matthew Stafford. Yo creo que sí lo podemos considerar ya como un wide receiver top 12 clavado semanalmente hasta que venga esa alternancia que dices, que no estoy seguro si vaya a pasar. Robert Woods me preocupó mucho en semana 1. Me dejó de preocupar tanto en semana 2 con ese aumento en target share que tuvo del 15% al
30%. Ok. Y ahí, y creo que lo tocamos muy brevemente, pero las características de Cooper Kupp como que se adaptan más al tipo de juego de Matthew Stafford, de una amenaza profunda, ¿no? Con lo que hacía con Kenny G, con el mismo Megatron. Entonces, la verdad que sí se alinearon los astros entre Cooper Kupp y Matthew Stafford. Pero bueno, qué bueno que entonces dice lo de Robert Woods. ¿A ti, Yaquita, Robert Woods te preocupa? ¿No te preocupa? ¿Ya estás más tranquilo?
Sí, estoy más tranquilo. Digo, para empezar, no lo tengo en ningún equipo, entonces eso me deja más tranquilo. Pero coincido con Mau. Creo que lo que vimos el partido anterior de Robert Woods es esperanzador. Y con un quarterback como Matthew Stafford, creo que tanto Cooper Kupp como Robert Woods van a ser bastante alineables semana tras semana, sobre todo Cooper Kupp. El que ya me preocupó otra vez fue mi Tyler Higbee, nuestro Tyler Higbee, Mau, que nada más dio un punto fantasy la semana pasada. Y en un matchup complicado, los linebackers de Tampa Bay son bastante cabrones. Yo con Tyler Higbee creo que me la pensaré esta semana.
¿Tú, Chato, también te la piensas con
Higbee? Pero es que ¿a quién metes? O sea...
Exacto.
O sea, Higbee, si lo tienes... dudo mucho, o sea, probablemente te pudiste haber encontrado a Gronk un poquito después, o te hicieron un autopick de Gronk en el Manada Bowl o algo así, ¿no, Yaquita?
Sí, así fue.
Entonces así puedes alinear a Gronk con confianza antes que a Tyler Higbee, pero la verdad es que veo bastante dudoso que tengas una opción que digas, ah, bueno, tengo a Tyler Higbee, pero también tengo a TJ Hawkinson y me la estoy pensando entre alguno de los dos.
No, pero entonces, tengo un carrusel, si me lo permite.
Por supuesto. Sí, róbate el carrusel.
Venga, a ver, carrusel entre Tyler Higbee, Austin Hooper o Cole Kmet.
Está muy fácil ya acá.
Para mí muy fácil.
A ver, pues...
Bueno. Digo, el resultado puede ser el mismo, güey.
Por eso lo estoy preguntando, güey. Pero
ve con el tight end que ha jugado el 100% de snaps en los dos juegos con su equipo.
Tyler Higbee.
Yo voy de acuerdo.
¿Pero no creen que Cooper podría tener mucho mayor relevancia en caso que en esto OBJ?
Yo creo que ese partido va a ser Kareem Hunt, Nick Chubb. O sea, el partido pasado, el señor Baker Mayfield pasó 21 veces nada más contra Houston. Este partido no creo que vaya a haber mucha diferencia ya con Odell Beckham. O sea, no creo que vaya a haber mucha diferencia el resultado de Austin Hooper la semana pasada con esta, que no estuvo mal. Creo que con los 55.5 puntos que está pronosticando Las Vegas y el daño que se le puede hacer por aire a Tampa, me gusta más el techo que puede presentar Tyler Higbee.
Bueno, no vuelvo a hacer un carro.
No, güey, pero yo
está muy bueno, güey. Claro. Yo creo que puede, o sea, a ver. Creo que puede poner muchos más puntos en el marcador Chicago que Houston, para lo que dices de Mayfield. Y Austin Hooper creo que podría tener un rol más relevante si hubiera una ausencia de OBJ, que ya practicó sin broncas, ¿no? Pues vamos a ver si eso se traduce en que juegue esta semana. Sí. De todos modos, creo que Austin Hooper puede ser una opción interesante alinear, pero es el mismo rango que... Está en el mismo rango Tyler Higbee, Austin Hooper y Cole Kmet. Yo prefiero irme con el que sé que va a tener por lo menos más presencia, entre comillas, garantizada y que no tiene tanta competencia en la posición de tight end. Mal que bien Austin Hooper con David Njoku y con Harrison Bryant, algo tiene de competencia en la posición. Entonces, yo prefiero irme por lo... entre comillas, seguro, de Tyler Higbee, que whatever that means.
¿Tú, Yaquita, quién preferirías? ¿Cole Kmet?
No, voy a seguir su recomendación, entonces me quedo con Tyler Higbee.
Mete a Gronk.
De acuerdo. Ay, Yaquita. Pero muy bueno el carrusel, papá. Vámonos con el siguiente partido. Los Seattle Seahawks, que están 0-2, visitan a los Minnesota Vikings. Otro partido de 55.5.
De Tampa, no.
Creo que Tom Brady, siendo Tom Brady, como que le va a dar de comer a todos en cada uno de los partidos y al final el partido pasa a la lista y le dice al otro tranquilo que para el próximo te toca, ¿no? O sea, este partido de la semana pasada fue Mike Evans el receptor con más puntos fantasy. Antonio Brown, la verdad, no nada. Uno punto, tantos puntos fantasy. Este partido con Jalen Ramsey, ¿quién crees, Chatito, que sea el más afectado o qué esperar de los receptores de Tampa?
Pues mira, sobre todo a mí el tema que me preocuparía es que Antonio Brown está en la lista COVID, güey. Entonces me puede preocupar y también en teoría podría dejar más targets abiertos, uh-huh. Pero sabemos que Tom Brady igual va a distribuir el balón. Uh-huh. Entonces, no sé, me parece prácticamente indescifrable si lo que vaya a suceder. Creo que va a haber puntos fantasy para repartir entre wide receivers y tight end. Sí, en plural, no, en singular, perdón, no en plural. Tight end, o sea, Gronk. No me sorprendería que cualquier wide receiver, que si es que se perdiera el encuentro, el innombrable Antonio Brown, pudiera algún otro tight end tener, algún otro wide receiver tener relevancia. Uh-huh. Pero pues pensando de manera lógica, ¿qué tienes que hacer? Pues alineas tanto a Mike Evans como a
Chris Godwin.
Como a Chris Godwin, y si juega Antonio Brown, también lo alineas. Y si juega Tyler Johnson, yo no me animo a alinearlo, pero no me sorprendería que tuviera algo de relevancia. O sea, puede suceder. Por el lado de los running backs, por el contrario, creo que no tengo los kiwis para alinear a ninguno.
De acuerdo. Mau, ¿tú viste la estadística que Tom Brady es el, junto con Derek Carr, el quarterback con pase de más de 20 yardas en lo que va a la liga? Ese señor es Dorian Gray. También lo alineamos, ¿no, Mau? ¿Tom Brady?
No, por supuesto, eso ni se pregunta.
La pregunta es estúpida.
Ofende.
Ofende totalmente. Pero bueno, a ver, regresando al tema de Ronald Jones y Leonard Fournette. Este matchup está bastante fuerte y de acuerdo que no se alinean, pero...
Adrián, perdón ¿Eh? Que te interrumpa. En el tema de Ronald Jones y Leonard Fournette, ¿quién es el running back titular en este equipo?
Leonard Fournette.
Que le avisen a Bruce Arians, porque luego sale a decir otras cosas que no hacen sentido a mitad de semana.
Sí.
Digo, yo no sé, pues digo, sería bueno aclararlo, ¿no? Me parece.
Sí, es que él lo que la que nos aplica es Ronald Jones is the starter. Entonces le da un snap a Ronald Jones, ya cumplió.
El primero.
El primer snap y ya. El primer snap. Vale, ya.
Sí, bueno. Si lo dijo the starter, entonces tiene razón. Perdón, Bruce.
Perdón, Bruce. No, pero, o sea, tiene un rol mucho mayor Leonard Fournette.
De acuerdo, y es el running back que por los momentos se debería de quedar uno para el resto de la temporada, aunque ya nos ha demostrado Bruce Arians antes que eso puede cambiar muy fácilmente con un error de Leonard Fournette, ¿no? Creo que lo que sí nos ha demostrado Bruce Arians es que castiga a los jugadores fuerte cuando cometen errores, ya sea de fumbles o de perderse la asignación de cuidar al señor Brady. Ok, ¿alguna de estas defensas la alinearían? Digo, porque estas dos defensas fueron drafteadas. Digo, no sé, yo prefiero guardármela y ver si consigo en agencia libre una defensa, aunque no me encanta tener dos defensas en mi equipo. ¿Tú, Mau, alinearías alguna de estas defensas?
Prefiero la de los Buccaneers que la de los Rams, pero prefería no alinear a ninguna de las dos.
¿Tú, Yaquita?
Igual que Mau, no porque la hayas drafteado tienes que alinearla. Uh-huh. Ahorita diste la línea, 55 puntos, ¿no?
Sí.
No.
Es que por eso es tan importante ir por tu defensa temprano, en ronda 5, ronda 6. Claro. Donde veas que la puedes utilizar todas las semanas, claro. Por eso sí. Es tan valioso. Sí, sí.
¿Tú, Chato, igual?
Yo prefiero a la de los Rams que la de los Bucks. Vale. Y que justo hoy por la mañana me hicieron una pregunta en Twitter. No me acuerdo, era de una de estas dos defensas, no recuerdo cuál. Creo que era la de los Rams. O sea, que si iba a buscar a la defensa de Arizona para alinearla esta semana y soltar a la de los Rams, que evidentemente drafteó. Uh-huh. Para mí, o sea, la respuesta no es tan sencilla así en la inmediatez. O sea, si ya le invertiste esa defensa, a lo mejor puedes sacrificar un partido que probablemente sea el más comprometido que vas a tener en la temporada. Uh-huh. Yo creo que me quedaría con la defensa de los Rams y me echo mi Ave María o lo que sea, o te encomiendas al santo de tu devoción y te la juegas con la defensa de los Rams. O sea,
pues en los rankings está la defensa de los Rams. O sea, todos tenemos los Rams más arriba, de 7 y Tampa de
13.
Entonces, digo, son alineables. Va a depender del espacio que tengas, pero yo sí prefiero, si puedo tirar algo, agarrar la defensa de los Panthers o de los Cardinals, e incluso la de los Raiders y aguantarme con ella. Pero es una defensa muy buena, la de los Rams.
Y creo también, la verdad, o sea, que ninguna de las decisiones es mala. O sea, si ahorita crees que te tienes que deshacer de la defensa de los Rams para buscar un mejor matchup y de aquí en adelante te vas por el streaming, también es una súper buena alternativa. Es parte de cómo quieras tú atacar la posición de la defensa en tu fantasy. Y yo soy más partido de jugar al streaming, pero
yo también.
Si tienes a la de los Rams, también te la puedes quedar y ya te arriesgas un partido y ves que hay más adelante.
Y cuando, creo... cuando sabes draftear y tienes buenas opciones en tu roster, la de los Rams la puedes colocar y despreocúpate. Unos, ajá, dos, tres puntitos y ya listo, no pasa nada.
Sí.
Uh-huh. Y creo que la defensa de los Rams sería la única, no la única, pero una de las pocas que haría eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo en algunos equipos la defensa de los Niners y contra Green Bay ya voy a empezar el streaming. Así de sencillo, no me la voy a quedar y tener dos defensas si puedo evitarlo. Pero bueno, ahí está el tema de las defensas que sé que es algo que...
¿En alguna de esas ligas yo juego contigo?
Seguro sí. Ah. Para que la vayas a buscar. vámonos entonces con el siguiente partido. Ahora sí, Seattle visita Minnesota, otra línea de 55.5 puntos. Aquí Seattle es favorito por un punto también. No se ha visto bien Seattle, pero en temas de fantasy hay cosas muy interesantes. Creo que este es un partido de bonanza. Aquí entra Dalvin Cook, aquí entra Chris Carson, obviamente Russell Wilson. Creo que Kirk Cousins es opción de streaming esta semana y los receptores... Tyler Lockett, Yaquita, lo vamos a alinear, ¿verdad, papá?
Oye, perdón que te interrumpa. Yaquita, ¿no también el partido de Minnesota contra Arizona fue objeto de que te hatearan también y te dijeran que eras casi un pobre pendejo?
¿Y por qué te dije eso? Es que ya me pendejan todos los días. ¿Me puedes recordar esa pendejada?
Cuando habías dicho... que querías que tus plegarias estaba que ganaran los Titans y los Vikings.
Ah, sí.
Y que no se te dio por la cagada del gol de campo de los Vikings al final.
Sí.
Pero alguien te puso ahí, y creo que fue la misma persona que hateó tu artículo.
No, fue otra persona. Esta era una persona de México. Mi artículo está muy hateado en Argentina, en Cono Sur. No, esta persona me dijo que era un loser. Por pedir eso. Yo lo que contesté es que se me hizo muy cagado que una persona que le va a los Cardinals me diga loser. Bueno, en fin, cosas que no pasa nada.
Muy bien. Pero bueno, Yaquita, DK Metcalf, te pregunto, Tyler Lockett no preocupa, obviamente, pero ¿y DK?
Tyler Lockett no preocupa absolutamente nada. Uh-huh. Es mi Tyler Lockett. DK Metcalf. Evidentemente lo vas a alinear también, y creo que teniendo a Russell Wilson de quarterback es cuestión de tiempo, o sea, el domingo, para que DK Metcalf dé resultados que esperábamos.
De acuerdo, DK Metcalf se va a alinear. Tú, Mau, tampoco preocupado con DK, ¿no?
No, con nada. Con nada de la ofensiva de Seattle, digo, con nada, llámese Russell Wilson, DK Metcalf, Chris Carson, mucho menos con Tyler Lockett.
O sea, estos
de Freddy Swain, pues sí, ahí sí me preocupa bastante.
Claro. O no, porque no lo tienes en ningún equipo.
Sí, cierto, pero tampoco me quita el sueño como para ir por él en waivers, ¿no?
Exacto.
Sí, digo, DK y Tyler Lockett son los dos receptores del mismo equipo que están dentro del top 10, así que nada que hacer.
60% de los targets de Russell Wilson han ido para esos dos. Sí. Van a estar bien.
Yaquita, pero tú sí hablabas ayer, y ahora quiero aprovechar que estamos en el partido, que Chris Carson sí te preocupaba un poco.
No es que me preocupe para no alinearlo, me preocupa porque yo me esperaba ver un poquito más de efectividad de Chris Carson y de snaps como tal. De repente han estado ahí metiendo a otros jugadores y demás, cosa que no me encanta, pero hay que alinearlo. Creo que un running back 2 sólido siempre, y por ahí también puede estar el upside del touchdown, que lo vimos en la primera semana, en la segunda no lo tuvimos. Pero no.
¿Tuvimos dos?
No me preocupa tanto. Tuvimos dos en la primera semana.
No, dos en la segunda.
Contra ninguno Tennessee, en la... correcto.
Ah, exacto, perdón.
Fue al revés, exacto.
Sí, tal vez lo de Chris Carson, lo que hace falta es que de ese 60% que le están pasando a los señores o del resto del 40% le caiga algo a él, porque no lleva targets la semana pasada, pero casi números de Najee Harris, 13 carreos Chris Carson y nada más Alex Collins con uno. Entonces,
son números de Clyde Edwards-Helaire, salvo por los touchdowns. Lo platicamos ayer. Sí, uh-huh. O sea, Chris Carson y Clyde Edwards-Helaire traen, en cuanto a toques, tanto por aire como por tierra, casi algo prácticamente idéntico. La diferencia fueron los dos touchdowns de Carson contra la temible defensiva de los Titans.
Oye, hablando de los Titans, Mau, pues de eso.
Perdón, Mau, perdón, perdón. No, tú no, lo sabes no, mejor no, que no, nadie.
No, tú sabes es mejor. Lo, que es lo que es, punto.
¿Viste, Mau? Digo, vi que lo pusiste en el Twitter, pero ya viste que ahora la cuenta de Twitter de los Titans es Titans/Oilers.
Sí. Casi se me sale una lágrima cuando vi ese post.
Sí.
Súper retro, porque además todos los carteles del juego contra Indianapolis son retro y demás. No en todos usan el logo de los Oilers, pero hoy por hoy la cuenta de Titans tiene el logo de Oilers como su foto de perfil.
¿Van a salir con el uniforme retro?
No creo, no lo sé, la verdad es que no han anunciado nada, me imagino que por el branding que están utilizando, pues sí, pero se va a ver muy raro el uniforme retro con el casco azul, no sé, la combinación se vería rara, no lo sé, a ver.
¿Cómo sienten semana 18, Tennessee contra Houston, en Houston? Y que salgan los Titans con el uniforme de los Oilers.
Voy, en ese momento agarro un vuelo a Houston, me pongo el pegado jersey de Earl Campbell y voy a ese juego sí o sí.
Estaría increíble.
Estaría increíble.
Sí. No, no, sería in your face. Oh, sí, por favor.
No los tienen, ¿no? Los Titans.
No las tienen. ¿Para hacer eso en semana 18?
Sí, no creo.
No creo.
Oigan, pero ahora llegando a Minnesota, KJ Osborne, dos semanitas interesantes, Mau. Hay que buscarle un waivers, es un espejismo, 91 yardas, un touchdown, 6 targets, 5 recepciones, nada mal.
Vale la pena buscarlo en waivers, pero dependiendo de la profundidad de la liga. No hay que buscarlo tan activamente, al final de cuentas es el tercero en esta ofensiva, ¿no? Detrás de Adam Thielen, de Justin Jefferson, y de una ofensiva que mientras Dalvin Cook esté sano, va a seguir corriendo en mayor medida. Así que creo que Osborne puede ser una buena opción para tener en la banca, que puedas utilizar en alguna semana de descanso, si sufres alguna lesión de alguno de tus jugadores titulares, pero no así como un Rondell Moore o como un Elijah Moore, no me entusiasmaría tanto.
Ok, ¿tú, Chatito, buscarías a KJ Osborne o no? ¿Es un espejismo?
Creo que son dos preguntas independientes. No sé si sea un espejismo. No creo que sea repetible de manera consistente lo que ha hecho en estas primeras semanas siendo líder en yardas. En ligas profundas tal vez lo buscaría. Y profundas te estoy diciendo donde puedas alinear a... profundas te estoy hablando ligas tipo Scott Fish Bowl o Estadio Fantasy Bowl, donde tienes que meter a 4 flexes y chance ahí. Fuera de eso, no.
No, donde no, creo no, que no. Sí, es en Dynasty. En Dynasty sí creo que debería estar rostereado porque Adam Thielen ya no es un jovencito. Entonces, creo que si sigue esto, el año que viene que llegue Osborne puede ser un wide receiver bastante interesante. Y bueno, y Kirk Cousins también se ha visto muy bien, el Capitán Kirk. Para mí es una opción de streaming esta semana. ¿Para ti, Yaquita?
Totalmente. Kirk Cousins me gusta mucho, me ha sorprendido. Creo que es una muy buena opción para esta semana contra la otra pachanga.
Lo decía. ¿Tú, Mau, también ves a Kirk Cousins como una opción de streaming?
Sí, prefiero a otros, pero sí es streameable. De acuerdo.
Ok. Ninguna de estas dos defensas se alinea, ¿correcto?
No.
¿No, verdad?
Correcto.
Correcto. Bueno, vámonos entonces al siguiente partido. Va a estar bueno este juego. Green Bay Packers visita a los Niners en San Francisco. La línea está en 49.5. Aquí los Niners son favoritos por 3.5 por el tema de la localía. Prácticamente están muy cerrados. ¿Qué decir de Aaron Jones? ¿Qué monstruosidad de partido se tiró? ¿Qué risa el cuento ayer de Aaron Jones y la ceniza de su papá? Yaquita, gracias por ese buen momento.
No, pues lo dio Aaron Jones. Yo
y los cineastas mexicanos que pusieron las bases en
Vamos, si tienen oportunidad de escuchar ese pedazo, está buenísimo. Pero bueno,
es el cold opening más largo de la historia de
la Cueva del Fan. Correcto. Los Packers, bueno, Aaron Jones va para adentro, Davante Adams va para adentro, Aaron Rodgers va para adentro, y creo que por parte de los Packers no hay absolutamente nada más que utilizar, ¿correcto? ¿Ya acabó Robert Tonyan lo streamearías o lo usarías?
No, en este partido creo que el momento de Robert Tonyan, y también se platicó, era la semana anterior contra Detroit, ya lo tuvimos, ya lo gozamos, contra los Niners no, coincido con tus opciones de alineables.
¿Tú, Mau, te animarías con Tonyan o no?
Pues es que no me gusta para nada porque es lo mismo del año pasado. O sea, es depender del touchdown porque el target share no está ahí. Los targets no hay. O sea, estás buscando 3 o 4 targets y que uno de esos sea touchdown. Pero el programa de tight ends es... es terrible. Es terrible. O sea, hoy Robert Tonyan se ve como casi lujo. Depende de quién tengas. Lo tengo como un tight end top 12, probablemente. Está justo en el 3. Arriba de... Lo tengo como 12. Uh-huh. Justo arriba de Jared Cook. Uh-huh. O sea, en eso estamos. Imagínate cómo está el panorama para poner a Jared Cook como top 15.
Jared Cook, Jonnu Smith, Hunter Henry están ahí. Sí, Austin Hooper. Ok. ¿Tú, Chato, te animas con Toño, no, verdad? O lo mismo que Mau.
es que el tema es... Si lo tienes en tu equipo, güey, lo tienes que usar. Uh-huh. O sea, no es que digas, bueno, no, Robert Tonyan, pero sí, ve, hay una opción súper profunda. A lo mejor juégatela con Tyler Conklin. Pues no, güey, o sea, si tienes a Robert Tonyan, lo más probable es que lo hayas drafteado como tu Tyrant 1. Y si no, ni siquiera deberías estar considerando alinearlo, ¿no? Porque tienes a uno de los 8 o 9 que son alineables. Entonces, Robert Tonyan, ¿es alineable? Sí. Va a dar puntos. ¿Me entusiasma? No.
Pero, voy a hacer un carrusel.
Va.
Venga.
A ver.
Los carruseles de Tyrants. A ver, abre la liga en la que tienes a Robert Tonyan y ya.
Sí, lo tengo en una, nada más que también tengo a NoFan. Dallas Goedert, Robert Tonyan o Jared Cook.
Dallas Goedert por mucho para mí.
Puta, para mí Goedert. Híjole, para mí no. Creo que me ha gustado más lo que he visto de Tony que de Dallas Goedert.
Pero no va a jugar Zach Ertz. Uh-huh. Es muy probable que no juegue Zach Ertz y van contra Dallas, sexto equipo que más puntos fantasy permite a tight ends en lo que va de la temporada. Ahí nada más va a haber dos, Dallas Goedert y Devonta Smith.
Devonta Smith. Ese es el del Monday Night que va a ser el último que vamos a revisar ahorita. Ok.
Pero entonces, ¿tú a quién vas a alinear entonces, Yaquita?
Yo voy a alinear a Robert Tonyan.
A Dallas Goedert.
Por el antijale, ¿no? También.
Por el antijale, 100% antijale.
Totalmente. Oye, y la otra cosa, nada más para salir rápido de Green Bay, cualquier otro receptor de Green Bay no debería estar ni siquiera en los equipos. Todos deberían estar en agencia libre. O sea, dan pena. ¿Quién sí, Chato? A ver. ¿MBS? No jodas. ¿Cuatro también?
Puede estar en equipos.
Todos pueden estar.
Ya sé que todos pueden estar. Puedes tener 5 kickers en tu roster.
Claro.
creo que MBS puede ser rostereable dependiendo de la profundidad de la liga. Y con cero entusiasmo, güey. O sea, pero tuvo 4 targets cuando... ¿Quién te gusta? Allen Lazard, güey. Randall Cobb.
Por eso digo yo que ninguno. Estaba ante Adams y ya.
Para mí, tal vez MBS podría ser un poquito más rostereable por el tipo de rutas que corre y sería un play desesperado en un matchup desfavorable. Pero,
okay.
Pero yo no alinearía a ninguno.
Va. ¿Tú, Mau, te rosterearías a MBS o no gracias a ninguno?
No, para nada. De hecho, en alguna liga fui por Marqués Valdés Scantling la semana pasada y en estos waivers en algunas los...
Ya regresó.
Sí, regresó a donde tenía que estar.
De acuerdo. Tú y aquí te igual, ¿no?
Sí, no, para nada.
Para nada. Ok, ahora del otro lado, los Niners, Mau, George Kittle, ¿va a levantar? ¿Qué esperar de George Kittle para este partido y en adelante?
No hay que entrar en pánico. Preocupa ligeramente. ¿Qué les digo de los 49ers? Pero es que... Voy a entrar en una discusión que no quiero.
No vayas a empezar, no vayas a empezar con...
No, lo voy a decir. George Kittle es top 10. Vamos a hablar de George Kittle. George Kittle es top 10 en target share de la parte baja, lo cual esa es mi preocupación. Pero eventualmente los 49ers tienen que dar cuenta y saben que George Kittle es su mejor arma. Por más que Deebo Samuel esté en modo nadie lo cree, pero George Kittle es tu mejor arma ofensiva, punto. Y los números van a estar ahí. Quizá tendremos que limitar expectativas de George Kittle como un tight end top 3 y verlo más como un top 5.
Sí, a mí el año pasado, porque además es el mismo quarterback, el mismo coach, ¿no? Entonces no entiendo cómo de 22% del target share baja a 17%, bastante. Cuando Brandon Ayuk no te está dando, o sea, Deebo sí está on fire, pero yo también esperaría que George Kittle levante un poco el vuelo porque además es un monstruo de Tyrant. ¿Tú, Yaquita, te preocupa George Kittle o no?
No me preocupa, creo que coincido con Mau. O sea, creo que sobre todo Jimmy Garoppolo tendrá que darse cuenta que George Kittle es su mejor hombre a la ofensiva. Y normalmente contra Green Bay, George Kittle da muy buenos partidos. Entonces yo estoy esperando el repunte y la explosión de Kittle para el domingo en la noche.
Ok. ¿Tú opinas igual, no, Chato?
Sí, así como los Niners se tienen que dar cuenta, o sea, no es que tengan que darse cuenta, güey, o sea, saben que es su mejor arma. Uh-huh. Pero pues también lo sabe el resto de la liga. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que ha abierto las puertas para que Deebo Samuel pueda operar de otra manera.
Chato, pero no dejas de buscar a George Kittle solo porque las defensas están centrándose en él.
Sí, porque así no dejarían de buscar a Davante o a DeAndre o a Kelce.
Sí, no, de acuerdo.
No, ya no voy a decir nada.
Okay,
hacemos otro equipo.
No,
vamos a ver. Dale,
Morbo,
dale. Mau está encabronadísimo con los Niners en algo. Y yo sí creo que.
Brandon, no quiere saber, Jaca. No quiere saber.
Por Jimmy Garoppolo.
Por favor.
No, a ver. Quiero entrar rapidísimo en esta discusión.
No quería entrar a la discusión. Está bien, pues. Órale.
Entiendo que a niveles fantasy, Jimmy Garoppolo es una desgracia para cada uno de los jugadores que tenemos de San Francisco. Para niveles NFL, a mí Jimmy Garoppolo me gusta mucho porque es la mejor opción para que San Francisco siga ganando partidos.
Pero...
Yo me estoy echando unas palomitas, ¿eh?
Aquí viene el juzgado, ¿no? El mediador. Pero Trey Lance, ¿crees que tendría mucha diferencia, Mau, en cuanto a lo que hace Trey Lance? Al resto del equipo, o sea, Jimmy, no sé, a Deebo le iría mejor con Trey Lance o a Kittle o a Ayuk.
Trey Lance desbloquearía un nivel superior de toda esta ofensiva a niveles que de verdad creo que no dimensionamos. Lo de Jimmy Garoppolo es terrible. No lanza ni 5 yardas el balón. Es espantoso, perdón, Jaca, pero es horrible.
Estoy de acuerdo en eso.
Yo sé que es un manejador de juego y lo que quieras y gustes. Uh-huh. Está bien.
Están ganando partidos.
Imagínate cómo pudiera dominar San Francisco con su defensa y con un quarterback que te pueda desbloquear el pase largo, optativas, correr, más dinamismo, más versatilidad. Es el quarterback 31 en air yards por intento de pase con 5.
Estoy de acuerdo. El otro día me encabroné con Adrián porque mandó esa estadística en el chat que tenemos. Adrián tirándole mierda a Jimmy Garoppolo como coreback NFL. Y a mí eso me encabronó porque no me parece un mal coreback
NFL. Y mi frase fue que se ponga las pilas porque le van a comer la chamba. Ni siquiera le estaba tirando mierda.
Pero es que a ti no te comen la chamba por tu average depth of target.
Exacto. O sea,
creo que ese es el punto, Jaca, güey.
Exacto. O
sea, tú no pierdes tu chamba porque estás lanzando pases cortos. Güey, ¿por qué está lanzando pases cortos? Porque se están mandando esas jugadas, güey.
Sí, güey, pero le está costando un chingo a San Francisco ganar los partidos con esa ofensiva.
Güey, lo que tú quieras, lleva 2 partidos de visitante ganados, güey. O sea, todos estamos alardeando de que Green Bay le partió la madre a Detroit de local.
No, no digamos que los ha ganado por Jimmy Garoppolo. Los ha ganado a pesar de Jimmy Garoppolo. A ver, es que volvemos a lo mismo. Uh-huh. Es un manejador. O sea, haz lo mínimo indispensable para no equivocarte y vamos a estar bien. Si eso quiere nuestro equipo, pues está bien.
Yo difiero.
Bueno. Yo también. Y el partido contra Filadelfia no lo ganaron por su ataque terrestre, que fue una basura. Hubo 2 drives de más de 90 yardas, que quien los comandó fue Jimmy Garoppolo a través de pases, cortitos los que quieras de 3 yardas. Pero así fue avanzando la ofensiva a partir del segundo cuarto.
O sea, sí entiendo tu punto, Jaca, y también el de Chato, que sí, a lo mejor... San Francisco en estos momentos está mejor con Jimmy Garoppolo. Sonó a lema político espantoso. Por cierto, no es comparativa. O sea, no está chido. O sea, no es divertido de ver, no es ameno. Pero lo que quieres al final de cuentas son esos triunfos. Y ese 2-0, pues sustenta un poco el que Garoppolo sigue titular.
Cuentan igual de grandes como el 2-0 de los Raiders. Valen lo mismo.
Sí.
Sí, pero claro. Ahora...
Pero tampoco vamos a decir que equipos que van 0-2 deben de sentar a su quarterback. O sea, tampoco.
No. Pero volviendo al tema fantasy. Ya tuvimos el paréntesis.
empezando el tema fantasy.
No, pues ya hablamos que Deebo se pone, obviamente. George Kittle no hay que preocuparse. Los corredores. Elijah Mitchell está tocadito de un hombro. Pero yo creo que puede ser una opción interesante. Hay que ver qué tanto lo usan. Primero, porque no hay otro running back. Bueno, sí, hay como 7 más. Hay 8 running backs. Ninguno es opción. Y creo que contra Green Bay le puede correr bien Elijah Mitchell. ¿Tú cómo ves a Elijah Mitchell, Mau?
Yo estoy, de verdad, sorprendido con la comunidad fantasy porque San Francisco pudiera agarrar al despachador de cervezas como running back y la gente lo agarra en waivers. Es increíble. Ahorita me acaba de llegar una notificación, de la
Fantasy Association.
De Jack Patrick. Y yo así de, ¿quién? Bueno, ¿cómo? O sea, entiendo que nos gusten los running backs de San Francisco, pero paren. Sí, Elijah Mitchell, si juega,
Chalina.
Para mí creo que es un running back top 20. Fácil, ajá, porque va a ser el caballo de batalla, no hay más.
Y porque además se vio
y
bien.
Si no juega, no se alinea a nadie, ¿eh?
De acuerdo.
Exacto, no vas a alinear a Trenton Cannon. Bueno, Trenton Cannon en Liga Profunda. No lo sé, ¿eh?
Este partido...
Liga con 3, 4, 5 flex. Es más, voy a buscar a Trenton Cannon.
Este partido creo que aquí sí se va a testear bien el brazo de Jimmy G y van a tener que. Va a ser un toma y daca. Va a estar bueno este juego, la verdad. La defensa de los Niners, yo no la alineo. Y la defensa de los Packers, tampoco. ¿Alguien se alinea con la defensa de alguno de estos dos equipos, Chato?
Prefiero no. No quiero antijalar en contra de mi equipo, entonces.
No. Va, ¿tú ya quitas?
Yo voy a agarrar a los Packers.
Tú sí vas a antijalar como se ve.
No, pero no es alineable.
No es alineable. Tampoco, ¿no, Mau?
No, para nada.
Bueno, vámonos con el último, el Monday Night va a estar bueno. La verdad, Filadelfia es otro de los equipos que se ha visto bien. Jalen Hurts se ha visto bien. Y los Cowboys, potentes. Partido de 52 puntos. Filadelfia visita a Dallas en el partido del Monday Night.
¿En cuánto está la de San Francisco, güey? Perdón.
49.5, casi 50. Y Dallas favorito por 3 puntos, o sea, por la localía. Creo que aquí Miles Sanders, me ha gustado lo que he visto de Miles Sanders, definitivamente los alinear. Jalen Hurts puede tener muy buen partido. O sea, aquí también otro partido de medio bonanza fantasy. Devonta Smith, Mau, te ha gustado, ¿no?
Sí, Devonta Smith me gusta. El target share es el claro número uno en Filadelfia. Perdón, es que me distraje un poco porque sí fui por Trenton Cannon,
sí,
en una liga.
Ya me llegó la notificación. Ay, sí.
Pero sí, me gusta Devonta Smith, lo que he visto, insisto, es el claro número uno. Y está generando química con Jalen Hurts, así que hay que confiar en él. Y van contra Dallas, así que qué mejor.
O sea, Devonta Smith... Dallas Goedert está dentro del top 12, gústele a quien no le guste, en los rankings está por lo menos ahí, para mí sí es opción. Y un partido que está pronosticando 52 puntos, que es bastante. Jalen Reagor, ¿te animarías, Mau, como un flex?
No, sinceramente no.
No. ¿Tú, Yaka?
No, tampoco.
¿Y tú tampoco, no, Chato?
No, muchas gracias.
Ok. Del otro lado, ¿qué decir? Ahorita me voy a guardar los running backs de último, pero bueno, Dak Prescott obviamente va para adentro, debe tener un muy buen partido. Si Lamp va para adentro, hay que checar a Mari Cooper si va a poder jugar o no. Y de los tight ends, pues, creo que Schultz me gusta más que Blake Jarwin, ¿no, Yaquita?
Sí, ninguno de los dos me encanta, pero si estás muy desesperado y quieres agarrar a uno, Schultz es mucho mejor opción que Jarwin.
¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, de acuerdo.
¿Tú también, no, Chato?
Como lo predijo y lo cantó Jerry, the producer, desde hace un par de meses, Dalton Schultz es mejor opción muy probablemente que Blake Jarwin. Para mí, sí, sí lo es.
Ok. Ahora, Mau, esta pregunta se la hice ayer a Chato y a Yaka. Yo veo al señor Tony Pollard corriendo mejor que Zeke Elliott y es, para mí, cantadísimo un comité de lo que hemos visto en los dos últimos partidos porque además les está funcionando. ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, es difícil no estar de acuerdo. Pollard puede forzar un comité en los Cowboys.
Ya lo está haciendo, ¿no?
Sí, lo hizo la semana pasada y como tú dijiste, siendo más productivo, más efectivo. Que no sé también si vamos a ver esto cada semana. A lo mejor puede ser más un tema de esquema, de cómo Cowboys quiere plantear el juego frente a determinadas defensas, ¿no? Esquemas que a lo mejor favorezcan la habilidad que tiene Tony Pollard para romper tacleadas, para ser elusivo, etcétera. No lo veo siendo un 50-50 semana a semana, ¿eh?
Ok, al final, si hay que quedarse con uno de los dos, seguimos prefiriendo a Zeke Elliott, pero no, ¿cómo ves tú a Zeke Elliott al final de la temporada? ¿Siendo un top 15, ¿Sigue top 12? Okay.
Yo lo veo todavía como top 12, pero tiene el upside de ser un top 5.
Tú también lo ves así, ¿no, Yaka?
De acuerdísimo con Mau. Lamentablemente por mi Ezequiel.
¿Y tú, Chatito?
Sí, yo no creo que sea sensato esperar de Tony Pollard partidos de manera consistente con 13 targets, güey. Con 13 acarreos, perdón. Uh-huh. Pero yo creo que sí podemos esperar un involucramiento por su parte de tal vez 7, 8 acarreos y 3 o 4 targets. Y hemos visto que lo que ha producido con ese volumen de juego, que tampoco es tan grande, lo ha puesto en la conversación, para, desde mi punto de vista, para ser considerado como un flex semanal. Ahorita creo que Tony Pollard se ha ganado el derecho de ser considerado ser un flex semanal.
Ok. ¿Alguno de ustedes lo iría a vender caro ahorita, Mau?
¿A quién? ¿A Pollard?
Sí.
No, yo preferiría retenerlo.
Okay.
Es que imagínate el upside que tiene. Uh-huh. Uh-huh. Si hablamos de Hunt como, ¿no? Ese handcuff, entre comillas, uh-huh. Imagínate Pollard en esta ofensiva. O sea, Pollard, quita de Ezequiel Elliott.
Sí, no.
Digamos que no se lesiona. Que los Cowboys hacen una locura y hacen
un trade. Que hacen un trade.
Ajá. Hacen un trade. Se va Ezequiel Elliott. Tony Pollard es un running back top 5. League winner.
Sí, la verdad que es uno de los mejores picks estamos en semana 2, pero ha sido uno de los mejores picks del draft con lo que ha producido, porque lo puedes meter semana a semana por lo menos como un flex. Yo sí estoy un poquito más preocupado por Zeke. Yo sí creo que esto va a seguir siendo un comité como está ahorita, 13 acarreos para Pollard, 16 para Zeke, 3 targets para cada uno, o 2 targets para cada uno. Y va a depender de la efectividad. Me queda claro que Tony Pollard no va a tener 8.4 yardas por acarreo todos los partidos, pero...
Y Dallas no va a correr el balón 30 veces.
30 veces, por de, semana, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Uh-huh. Para lo que vaya el porcentaje, pues, o sea, va a ser
sí, sí, sí.
60-40, sí que Elliot Tony Pollard, ¿no? Entonces, yo sí veo esta tendencia manteniéndose, porque además, la verdad, la ofensiva de Dallas se ve muy bien, y ya para cerrar, temas de defensa, ninguna defensa que juegue contra Dallas yo la alinearía, así que Filadelfia no gracias, y la defensa de Dallas es la pachanga que tenemos, que estamos acostumbrados a ver, así que tampoco, pero puede ser un partido bonanza, aunque como es Monday Night, Prime Time, duelo divisional, tampoco me extrañaría que no cubra la línea de 51 puntos. ¿Tú crees que la cubre, Chato?
Yo creo que
51.5
sí.
Es la línea, bueno, 52 creo dependiendo
que,
de la
yo
casa.
Yo creo que regalado, güey.
Ok. ¿Tú ya que tú también la cubre?
Hasta los 60.
Ándale, cabrón.
¿Tú, Mau? Arriba de 55 seguro.
Wow. ¿Tú también
yo
crees
también
que la cubre?
Que se cubre el over. Sí.
Uy, yo no lo apostaría. Yo creo que va para el under. Pero la defensa pues de Filadelfia.
Pémítele.
Ay, después le metemos. Bueno, señores, como dijimos, sí duró la hora el episodio, pero se acabaron los partidos. Así que, si no,
creo. ¿Será que duró la hora porque hablamos un poquito de los Texans? Porque
no. No, el debate sobre Jimmy Garoppolo.
De Jimmy Garoppolo.
Sí, fine.
Bueno, señor Mauricio Miguel, si no hay ningún jugador que se nos haya olvidado nombrar o comentar, despídase de su gente, por favor.
Manada, muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido, que les haya servido para tomar decisiones o para hacerse más bolas, como ya es común con nosotros. Les mando un abrazo, suerte en sus enfrentamientos y acepto si juegan contra mí.
Muchas gracias, Mau. Yaquita, vámonos.
Amigos, un gustazo. Nos escuchamos próximamente y creo que ya es momento de empezar a anunciar o de agendar el próximo buzón, porque tal vez a partir de semana 3 o 4 el buzón de quejas ya podría estar implementándose. Entonces estoy
ya hay que abrir el buzón de quejas.
Estoy muy entusiasmado con el buzón de quejas. Entonces por ahí nos escucharemos. Me pueden en Twitter como Jotera Yaka. Abrazo a todos.
Gracias, Yaquita. Chatito, despídase, caballero.
Feliz de estar aquí con ustedes una vez más, dando consejos mediocres de fantasy fútbol. Nos escuchamos pronto y sí, ya hay que abrir el buzón de quejas. La neta ya merita, va a ser un episodio muy divertido. Cuídense mucho, carnales. A mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff.
Gracias, Chatito. Nada, gracias por, como siempre, por escuchar. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y si pueden dejarnos un review ahí en Apple Podcast, me ayuda muchísimo. Recuerden que se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.